Estamos donde tenemos que estar. www.radioviva24.com.
Tengo el honor de conversar con el laico católico cubano, periodista independiente, escritor y abogado Roberto de Jesús Quiñones Asís, quien en agosto de 2019 fue condenado a un año de prisión por el Tribunal Municipal de Guantánamo en el oriente de Cuba. Fue acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad y permaneció en prisión hasta su reciente liberación el 4 de septiembre de 2020. Roberto de Jesús fue declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia. Fue incluido, además, en la lista de la organización internacional One Free Press Coalition, como uno de los 10 casos más urgentes de injusticia contra periodistas. Su caso alcanzó gran resonancia internacional, ya que muchas otras organizaciones y personalidades también se unieron a las campañas encaminadas a pedir al régimen cubano su libertad, libertad que nunca debió haber sido encarcelada. Bienvenido a Radio Viva 24, Roberto Quiñones Asís. Me da una inmensa alegría poder conversar directamente con usted. Quisiera iniciar preguntándole, Roberto, ¿qué significa para usted el periodismo?
Buenos días, Joaxis. Ante todo, quiero agradecerte y también al equipo de trabajo que te acompaña por la oportunidad que me brindas de compartir mis experiencias en la prisión de Guantánamo y sobre otros temas de la actualidad cubana. Para mí el periodismo significa una vía para expresar mis ideas y un trabajo que me enriquece mucho espiritualmente. Esa era la carrera universitaria que quise estudiar, pero en el año 1975, que fue el último año de estudios mío en el preuniversitario de Cienfuegos, esa carrera no fue ofertada a los estudiantes de provincias, sino solo a los de La Habana. Después me gradué de abogado en el año 1981 y ejercí hasta el año 1999, en que fui por primera vez a prisión. Cuando salí de prisión no pude ejercer más la carrera y estuve algunos años en una situación laboral muy inestable. En el año 2012, gracias a la intervención de un amigo, surgió la posibilidad de contactar con la dirección del periódico digital Cubanet y comencé a escribir mis primeros artículos, noticias y reportajes. Fue un proceso de aprendizaje sobre la marcha, a veces doloroso porque yo no había estudiado periodismo, y otras muy gratificantes, porque cuando uno escribe algo que recibe opiniones favorables, eso te, en mi caso, ¿no?, me compelía a seguirme superando. Siempre he sido un hombre reacio a convivir con las injusticias. Siento que poseo mucha proactividad y creo que eso me ha ayudado, porque el periodismo, además de la continua actividad que exige, también debe ser una vía para favorecer el crecimiento espiritual de todos los seres humanos, y eso es lo que al menos yo me propongo cada vez que me siento a escribir algún trabajo.
¿Y la libertad? ¿Qué significa para Roberto de Jesús Quiñones Asís la libertad?
Joaxis, tú que eres cristiana igual que yo, sabes que Dios nos hizo libres y que tanto valor le ha dado a la libertad de los seres humanos que les ha dicho lo que es pecado, pero les ha dejado la opción del libre albedrío, es decir, que no nos ha impuesto nada. Cada hombre tiene la libertad de decidir qué va a hacer con su vida. Se necesita vivir mucho o tener la dicha de recibir tempranamente la gracia de Dios para saber que la libertad plena está en el cumplimiento de sus mandamientos. Pero volviendo a tu pregunta, si Dios me hizo libre, depende de mí serlo. Al menos eso es lo que yo he interiorizado. Hay muchos que piensan, sobre todo en circunstancias como las que vivimos los cubanos, que la libertad es algo que debemos recibir, cuando en realidad es un regalo de Dios, algo indisolublemente incorporado al ser humano y que está dentro de nosotros, que no depende de nadie. Así que de cada uno de nosotros depende si cedemos el poder del uso de nuestra libertad a otros. Para mí también la libertad entraña una gran responsabilidad, porque debe ejercitarse con respeto al prójimo. Ya lo dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, cuando uso mi libertad personal para satisfacer apetencias, egoísmos o intereses que dañan a otros, no estoy haciendo un uso correcto de ese don divino. Los comunistas cubanos y en general los de todos los países se han convertido en una fuerza que atenta contra la libertad. Han llegado al poder prometiéndola para luego reducirla a espacios ridículos y vergonzosos. Se pueden hacer muchas obras sociales, educativas, de salud, etcétera, que obviamente son loables, pero que si en ellas no está vinculado un ejercicio efectivo de la libertad civil, política y religiosa, algo anda mal. Las ansias del hombre van mucho más allá de las apetencias materiales. El gran poeta chileno Nicanor Parra lo expresó magistralmente en su poema Inflación. De él voy a leerte estos últimos versos, que dicen así, y cito: dentro de las aulas hay alimento, poco, pero hay. Fuera de ella solo se ven enormes extensiones de libertad. Creo que eso lo dice todo. A un hombre se le pueden asegurar todas las condiciones materiales, que no es el caso ni por asomo de la sociedad cubana, pero bueno, que sirva esto de ejemplo. Pero si eso se hace en condiciones donde la libertad no puede ejercitarse, me parece que resulta como las obras sin amor de las que tanto habla el apóstol Pablo.
Fue precisamente intentando hacer su función de periodista y de ejercer su derecho a la libertad que lo detuvieron, lo reprimieron y lo condenaron a prisión hace poco más de un año, como ya habíamos dicho, en Guantánamo. ¿Qué ocurrió?
El día 22 de abril de 2019 ocurrió algo que me ha hecho pensar y he llegado ya a incorporar definitivamente de que nada ocurre por casualidad. Ese día yo me disponía a almorzar con el doctor Regino Rodríguez Botti, que es un amigo, en un restaurante del centro de Guantánamo, y recibí una llamada del periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, quien me pidió que fuera al Tribunal Municipal Popular de Guantánamo y que verificara si se iba a hacer el juicio a los pastores evangélicos Aida Espósito y Ramón Rigal, un matrimonio que fue acusado por la presunta comisión de los delitos de otros actos contra el normal desarrollo del menor y asociación ilícita. Lo que hizo este matrimonio fue sencillamente educar a sus hijos en la casa conforme a un programa educativo del Colegio Religioso Hebrón de Centroamérica y enseñar la palabra de Dios también en su domicilio, algo que solamente es delito en una dictadura como la cubana. Así que llegué hasta el tribunal al tribunal de Guantánamo y estaba ahí en el portal conversando con la madre de Ramón y con la hija, y llegó un oficial de la seguridad del Estado que se presenta ante mí con el seudónimo de Víctor y me tocó en el hombro pensando que yo iba a seguirlo como un corderito. Te aclaro esto porque el jueves 18 de ese mes, unos días antes de lo que ocurrió en el tribunal, este individuo me bajó del ómnibus que se dirigía desde Guantánamo a Cienfuegos. Yo iba en ese ómnibus también con mi amigo Regino Rodríguez para visitar a mi padre que estaba enfermo y de paso participar en las celebraciones por el Bicentenario de Cienfuegos, que es mi ciudad natal. Y este individuo me obligó a bajarme del ómnibus y también obligó a Regino a bajarse del ómnibus, una acción que violó el artículo 52 de la Constitución de la República, que dice que todas las personas tienen derecho, o tienen, mejor dicho, la libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Esa noche, debido a esa violación de mis derechos ciudadanos, yo me molesté y discutí fuertemente con este individuo. Y entonces al parecer él estaba molesto conmigo. Y como es muy fácil hacerse guapo contra un ciudadano indefenso y discriminado políticamente como lo soy yo, porque yo en este país no tengo ningún tipo de derecho, y es el mismo caso que le ocurre a los miles de opositores políticos que hay en este país, que somos ciudadanos de cuarta categoría, porque no podemos recibir una tutela jurídica efectiva cuando son violados nuestros derechos, porque hay una predisposición de la Fiscalía General de la República, que es un brazo ejecutor del poder de la dictadura y que no está comprometido con la justicia, sino con los intereses políticos de la dictadura. Pues este hombre envió a un policía para que me fuera a detener ahí en el portal del tribunal, y este policía, que es un hombre joven, más alto que yo y más fuerte, me dijo que le diera su carnet de identidad, que estaba detenido. Y lo único que yo hice fue preguntarle por qué él quería detenerme si yo no estaba violando absolutamente nada. Y el hombre, sin responderme, de una forma violenta, me dobló los brazos, me esposó y me haló con tal fuerza que yo caí en la acera. Y al caer en la acera y golpearme, yo me molesté, y es verdad que le grité que era un cobarde y un abusador, que fue lo mismo que le gritaron todas las personas que estaban ahí en el portal del tribunal, que se alarmaron cuando vieron el uso de esa violencia desmedida de este hombre en contra mía. Y hallándome esposado, bueno, me lanzó prácticamente sobre el interior del patrullero y empezó a darme golpes, porque yo también seguí diciéndole que era un cobarde. Y el hombre me decía que me callara y yo no me callé. Él me golpeó estando esposado y me partió el labio inferior. Me provocó hematomas en el rostro debido a los golpes que me dio en el rostro, que tuve el rostro hinchado durante los 5 días que estuve ahí en la unidad de la policía detenido. Me fracturó el tímpano del oído derecho. Me golpeó fuertemente en uno de los dedos de la mano derecha y también me arrancó una uña. Y cuando yo llego a la unidad de la policía, que llegué ensangrentado y andaba con una guayabera de mangas largas de color blanco, y la guayabera estaba totalmente ensangrentada, seguramente por la sangre que emanaba de mi rostro y del labio, pues me introdujeron en un calabozo sin siquiera decirme porque yo estaba detenido. Lo único que dijo allí, que dijeron estos policías, fue métanlo en el calabozo, que este es un caso de la seguridad. Pero bueno, tuve la suerte de que hasta allí llegó el mayor jefe de la unidad y ordenó que me sacaran del calabozo y que me remitieran al hospital para que me examinaran los médicos. De más está decir que yo fui detenido ilegalmente y que lo que ocurrió allí fue una violación de lo establecido en los artículos 46 y 95, inciso A, de la Constitución de la República de Cuba, porque yo fui agredido cobardemente por este esbirro. Y mi integridad física fue agredida allí, y yo sufrí lesiones, y también fui detenido sin que me encontrara en ninguno de los supuestos legales que permiten la detención de un ciudadano cubano y que están establecidos en la ley de procedimiento penal. Para que se tenga una idea de la maldad de la dictadura cubana, la Fiscalía Militar de la región Guantánamo, mediante un teniente de apellido Bertrán, determinó que este policía no había cometido delito alguno, lo absolvió de las lesiones que me causó, porque él cometió un delito de lesiones y de abuso de autoridad, y también cometió un delito de detención ilegal. Y sin embargo, remitió mi caso a la Fiscalía de lo Civil para que yo fuera acusado y procesado por un delito de resistencia y desobediencia, que todos sabemos que así mismo ocurrió, y que fui sancionado 1 año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento, que me negué a cumplir, como me negué a pagar la multa, porque si hubiera aceptado pagar la multa, hubiera aceptado que yo cometí ese delito. Y entonces, ellos parece que nunca pensaron la extraordinaria solidaridad que iba a recibir mi caso, que yo estoy sumamente agradecido por ello, porque relevantes figuras de la política internacional reclamaron inmediatamente mi libertad, y también lo hicieron hermanos de la fe cristiana, organizaciones defensoras de los derechos humanos, diplomáticos, personas de muchas partes de Cuba y de América que clamaron por mi libertad. Sin embargo, esta situación, lejos de invitar a una reflexión mesurada de la dictadura, lo que hizo fue ponerla a la defensiva y ponerla al lado de la mentira, que es lo que casi siempre hacen. Porque la dictadura, a través de sus funcionarios diplomáticos en Europa, en el Consejo de Derechos Humanos, no tuvo reparos en mentir a esa prestigiosa institución, diciendo que yo fui el causante de los hechos porque me abalancé de forma violenta contra un policía y que quise entrar por la fuerza al tribunal. Algo que realmente solamente se le puede ocurrir a un desequilibrado o a una persona que ha perdido el total respeto por la verdad. Yo no tengo ningún apuro en recibir justicia de los hombres, porque yo sé que yo estoy diciendo la verdad. Yo sé que Dios sabe que no miento, y sé que un día Dios va a hacer una justicia, que es la justicia diáfana, inobjetable e infalible. Y ese momento va a llegar, yo sé que va a llegar, así que yo no tengo ningún apuro. Lo que siento es una tristeza muy grande por estos hombres que no tuvieron ningún reparo en mentirle al tribunal, en mentirle a los dirigentes de la dictadura cubana y en mentirle al Consejo de Derechos Humanos. A ellos también se les hará justicia en su debido momento.
Es usual que las fuerzas represivas cubanas, cuando hacen uso de la violencia para detener a sus oponentes políticos, tergiversen los hechos, como ocurrió en su caso.
Sí, es usual, Joaxi, que ocurran tergiversaciones de hechos como el que me pasó a mí. Porque dentro del Ministerio del Interior hay un departamento que se llama Control Interno del MININ. Y cuando hay un suceso que alcanza relevancia en las redes sociales o en otros medios de publicación, como indudablemente fue el mío, pues de las instancias nacionales mandan a investigar. Pero ningún jefe de la policía ni del Ministerio del Interior en una provincia o en un municipio desea ser cuestionado por los mandos superiores a causa de un subordinado. Entonces prefieren defender al policía antes que al ciudadano, aunque éste tenga la razón. No se puede obviar que cada día a la dictadura le resulta más difícil que los ciudadanos cubanos opten de forma voluntaria por ingresar al Ministerio del Interior, a pesar de los salarios fabulosos que les pagan a esta gente, incluso por encima de los que les pagan a profesionales que sí reportan a la economía del país. Así que perder a un policía a ellos tampoco les resulta conveniente, mucho menos cuando se trata de personas que están dispuestas hasta matar para cumplir una orden de la dictadura. Entonces, esta corrupción de la verdad tiene un doble efecto, porque aumenta la impunidad ante la transgresión de la ley por parte de los agentes de la policía, que eso es una paradoja, porque esta gente están ahí para hacer cumplir la ley y para actuar de una forma ética indubitable. Y también vuelve más desconfiados y rebeldes a los ciudadanos. Hay un refrán que dice: siembra vientos y cosecharás tempestades. Y ya estamos viendo que ya hay algunos vientecitos que fueron sembrados por la dictadura que están haciendo retoñar futuras tempestades. Y es por eso que tergiversaron lo que ocurrió en mi caso. Y lo hacen también de forma reiterada en casos semejantes, porque en vez de defender la verdad y actuar con justicia, se han abrazado totalmente a la mentira y a lo que les conviene decir en determinado momento.
Roberto, usted también es abogado de profesión. ¿Contemplan las leyes cubanas la posibilidad de la autodefensa?
La legislación cubana sí permite la posibilidad de la autodefensa, porque así está regulado en el artículo 4, inciso B, del decreto ley 81 del 8 de junio de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía y de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que como sabemos es una organización que bajo la fachada de ser no gubernamental, en realidad está controlada directamente por el Partido Comunista y que estatalizó la función de los abogados en Cuba. Según este artículo, los juristas que asuman la dirección o representación de asuntos relacionados con sus propios derechos, los de su cónyuge o con los de sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pues pueden hacerlo sin ser miembro de esta organización controlada por el Partido Comunista.
¿Tuvo un abogado defensor? ¿Cree que los tribunales en Cuba responden a las órdenes de la seguridad del Estado, en particular cuando se trata de casos políticos?
Por las razones que te apunté anteriormente, no tuve abogado defensor. Porque mira, yo no nombré abogado defensor y siempre pensé en defenderme yo mismo, porque aunque llevo 20 años sin ejercer, más de 20 años sin ejercer la abogacía, el derecho penal cubano no ha cambiado mucho en ese tiempo. Y disculpándome la inmodestia, para designar un abogado defensor en unas condiciones como las de mi juicio, donde estaba acusado por la seguridad del Estado, y yo sé las limitaciones que tienen los abogados cubanos cuando se enfrentan a un proceso como este, pues prefería hacerlo yo mismo. Sin embargo, no ocurrió así, es decir, no pude hacerlo por lo que ya te expliqué anteriormente. Y sí, estoy convencido de que los tribunales en Cuba, en casos como el mío y en otros muchos casos de opositores pacíficos, de periodistas independientes y de personas que cometen hechos que alcanzan determinada relevancia social, sí responden a las órdenes del Partido Comunista de Cuba a través de su departamento de órganos estatales y judiciales y de la seguridad del Estado. En el caso de los opositores y periodistas independientes, los tribunales están subordinados enteramente a la seguridad del Estado, al extremo de que es la seguridad del Estado la que organiza la entrada al tribunal, la que dispone quién se sienta en la sala y quién no, y todo eso lo hace con la complicidad del tribunal, de los tribunales populares. Así que sí, la subordinación de los tribunales es totalmente completa a las órdenes de la seguridad y del Partido Comunista de Cuba.
Ya antes había estado preso e incluso le retiraron sus credenciales como abogado. ¿Cuál fue la razón entonces y cuánto tiempo estuvo tras las rejas?
Bueno, yo te podría decir que lamentablemente he estado dos veces preso, pero no te lo digo. Y no es por envanecimiento ni por un orgullo fatuo, es que para mí las dos oportunidades en que he estado preso han significado un enorme crecimiento humano y espiritual. En 1999, específicamente el 2 de julio de 1999, yo fui detenido a las 6 de la tarde cuando estaba en la vivienda de mi suegra y me acusaron de la supuesta comisión de un delito de cohecho y de falsificación de documentos públicos, porque me acusaban de que yo había participado en la compraventa ilegal de una vivienda. No sé en qué año tú saliste de Cuba, Yoaxis, pero creo que debes saber que en Cuba fue delito hasta el año 2012 vender los automóviles de la propiedad de las personas y vender las viviendas que eran propiedad de las personas. Y entonces a mí me acusaron de esto. Un delito que yo nunca pude cometer, porque yo no era trabajador de la Dirección Municipal de la Vivienda, ni podía falsificar documentos de la vivienda porque no tenía acceso al archivo de la vivienda, como lo reconoció dignamente el director municipal de la vivienda en el acto del juicio oral y que fue cuestionado por eso en su núcleo del partido, porque mencionó que yo no tenía acceso al archivo y que no podía falsificar ningún documento de la vivienda porque tampoco tenía acceso al cuño. Y me acusaron por esto. Sin embargo, son delitos comunes y lo interesante está en esto que te voy a decir ahora. Si fueron delitos comunes, ¿por qué fue un expediente instruido por la seguridad del Estado? La razón por la que yo fui involucrado en este hecho no es más que la que te voy a decir ahora. Yo era el único abogado en el bufete colectivo de Guantánamo que asumía en ese tiempo la defensa de los opositores pacíficos y de las personas que eran activistas defensoras de los derechos humanos. Y entonces buscaron ese chivo expiatorio para involucrarme en un hecho donde estaban acusados también alrededor de 9 abogados, entre asesores jurídicos y abogados y notarios de la provincia de Guantánamo. Yo tengo en mis manos la sentencia de ese tribunal y en esa sentencia se afirma claramente que no se pudo demostrar que en la máquina de escribir de mi propiedad yo falsificara esos documentos. Sin embargo, esa máquina fue decomisada por el tribunal y yo fui sancionado como falsificador de documentos públicos. Y me sancionaron también como autor de un delito de cohecho cuando yo no soy funcionario público. Los funcionarios públicos sí son los notarios, pero yo era un abogado que, según la ley, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos es una organización no gubernamental y, por tanto, yo no puedo ser un funcionario público, porque el funcionario público es una persona que trabaja para el Estado cubano. Sin embargo, a mí me sancionaron a 8 años de privación de libertad, de los cuales cumplí 4 años, 8 meses y 12 días, sin derecho a una fianza. Fui el único de todos los acusados al que no se le concedió fianza. Eso después me benefició porque fui también el primero en salir de libertad condicional, mucho después del término en que me correspondía, pero bueno, salí. Y también fui el único de todos los abogados, de todos los juristas que fueron sancionados, que tenía marcado con letras rojas en su expediente penitenciario la frase contrarrevolucionario. Así que en mi caso fue otro ejemplo más de cómo en Cuba se convierten en delincuentes comunes a personas que discrepan de la ideología oficial. Porque yo no lamento haber estado preso en 2 ocasiones y no soy sadomasoquista, no tengo nada de sadomasoquista, créeme eso. Yo vivo la vida con mucha alegría y todos los días me levanto diciéndole gracias a Dios por vivir ese día que me toca, ese minuto que me toca, y quiero vivirlo plenamente sin traicionarme. Y te digo que no lamento haber estado preso en 2 ocasiones. Para otras personas puede haber sido una gran desgracia, para mí fue una gran aventura, y te voy a explicar por qué. En 1999 yo creía en Dios, porque siempre he creído en Dios. Yo procedo de una familia muy humilde, pero aunque no era en el caso de la familia paterna, mi abuelita Mercedes Miranda no era una persona practicante, sí era muy devota de Dios y de los santos de nuestra iglesia. Yo sé que ustedes, los hermanos separados, tienen nuestras discrepancias con esta situación, pero bueno, te lo digo porque eso ya forma parte de la tradición de nuestra iglesia. Y esta abuelita mía era muy devota, y en la parte materna sí, mi abuelo y algunos primos sí asistían a la iglesia católica, hacían misa, participaban en las celebraciones, comulgaban, etcétera, y leían mucho también la Biblia. Yo siempre recuerdo a mi abuelo acostado leyendo la Biblia.
Amigos de Radio Viva 24, les recuerdo que estoy conversando con Roberto de Jesús Quiñones Haces, periodista, abogado, escritor y laico católico, al que el régimen castrista llevó a prisión en el año 2019 por intentar ejercer su libertad de expresión. Yo soy Joaxis Marcheco y me daría mucho gusto si comparten este podcast a través de WhatsApp, Telegram, Messenger o cualquier otra plataforma digital por donde se pueda compartir el formato MP3.